amigos de Radio Metro. Qué lindo, lo que era cosa de la vida. Cuando lo escuchen, radio, acuérdense.
Nuestro invitado es el señor Carlitos Ulanowski. ¡Aplauso! Escritor, periodista.
Compañero de Troya.
¿Compañero de todo, de Arde Troya?
¿En Arde Troya estuviste? ¿Dónde estuviste?
No.
¿Cuál? ¿En alguna estuvimos?
No sé, en muchas cosas de la época de TEA. Me conoces desde que yo me anoté a los 18, 19 años a estudiar periodismo. Y hoy viene de la mano de un libro. El libro se llama Toc Toc, 7 personajes en busca de un Toc Toc, la historia de la comedia más vista en la Argentina en los últimos 25 años, que es sobre la obra de teatro, pero un recorrido, una trayectoria y un vínculo con los medios tan enorme, tan gigante, Carlos, que va a ser una parte el libro, pero un poquito hablar de vos, ¿no?
Ustedes son los dueños del programa, así que yo estoy a disposición.
No, quiero saber, quiero hablar un poco de vos primero, de cómo estás. Vino tu hija con el Palacio Barolo.
Ah, sí, sí.
Vino a presentarlo. Primero quería que me digas cómo ves el panorama de medios, ¿no? Que ha habido mucho recorte laboral, han bajado muchos medios de comunicación.
Y la verdad que lo veo entre complicado y triste, porque fíjate que el viejo modelo que cruje por todos lados todavía es el único que da guita. Y el nuevo modelo, que es fascinante realmente.
El de las redes, de claro, ciencia, etcétera.
Todavía no es sustentable. Y esto pasa en todos lados del mundo, no pasa solamente acá en la Argentina. El tipo del New York Times está todo el tiempo, todo el día, seguramente pensando cómo puede ser redituable.
Cómo me adapto a lo nuevo.
Definitivamente redituable su online, ¿no? Y lo mismo seguramente el de un canal de televisión y seguramente el de una radio AM o FM. Me parece que los medios están en este momento en el mundo en un momento de transición que no se sabe a dónde va a terminar, a dónde se va a depositar.
¿Y qué riesgos ves en esta transición? ¿O es como cualquier otra, solo que uno tiene más edad, entonces se puede quejar más?
No, bueno, el primer riesgo que veo es el más notorio y es el de la precarización.
La pérdida del laburo.
En la Argentina siempre las resoluciones son más salvajes, ¿no? Entonces, esto no está ocurriendo también, no es una cosa nueva. Yo la sitúo todavía en el año 98 con el fracaso del primer diario Perfil. Ajá. Ahí empiezan los empresarios periodísticos a, como dice el lugar común, a poner las barbas en remojo, ¿no? Y a decir, bueno, si les pasó a los Fontevecchia, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros, ¿no? Y ahí empiezan a cortar cosas, desde proyectos a puestos de trabajo.
Claro, recursos.
Y entonces, lo que antes hacían 5 periodistas, hoy lo hace uno.
Claro.
Y además, ese periodista tiene multifunciones en muchos lados. Tiene que editar, tiene a lo mejor que filmar, tiene que grabar, tiene que atender esas que se...
Digamos, al que hace una nota le piden, grabame un videito para redes, grabame un saludito para Instagram, poneme no sé qué para Twitter, todo eso lo hace la misma persona.
Pero bueno, insisto, es un fenómeno mundial.
Pero, también es un fenómeno mundial y es un síntoma de la época también, pero a nivel contenidos, ¿crees que esto puede afectarlo, que puede cambiar muchísimo? Siempre estamos atrás de lo que quiere el usuario y siempre sirve de excusa para modificar los contenidos, ¿no? El usuario quiere ver esto, digo yo, imposible de comprobar, para modificar los contenidos.
Es raro, digo, porque, por ejemplo, yo estoy viendo poca televisión, confieso, y una de las cosas que veo en los informativos, en los noticieros, es que hay muchísimo material que mandan los anónimos, digamos.
Claro.
Los cronistas.
Si tenés un video.
Los cronistas de la
denuncia
calle,
va al aire. Pero si tenés un video gracioso, se durmió mi hermano y se cae al piso, también sale al aire.
La lluvia de esta mañana, qué sé yo, no sé, ¿sí? Te agarró la lluvia en un lugar y viste algo raro, si a lo mejor granizaba, suponete.
Ponele.
Bueno, lo mandás ahí y eso seguro sale.
Lo colaborativo, digo, del espectador formando parte como del noticiero.
Sí, pasa por la calidad también de los, porque, de los teléfonos, también hay una calidad.
Pero
sí,
Carlos, estamos con Carlos Zulanowski. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Porque tiene un valor periodístico o el valor es sentite parte, sos el generador de contenido, a la gente le interesa verlo?
Un poquito eso, pero muchísimo más el hecho de que el verdadero, el cronista verdadero, el que tenía que estar ahí con ojos y palabras, no está. No estuvo.
Lo que pasa que, bueno, me voy a poner en abogado del diablo, ¿no? Eso busca, que obviamente para algunas noticias tiene que haber un cronista cubriéndola, pero si explota ahora, no sé, un termotanque en Caballito y el portero te manda el video, eso, por más que mandes un periodista, es como que tiene un valor.
Tiene, cómo no, cómo no. Pero digo, la otra cosa que me parece súper novedosa es que ahora la gente puede ver televisión o puede escuchar radio, no en los horarios convencionales, claro, ¿no? Entonces, estás mirando televisión por aire o por cable también y escuchás que prácticamente te suplican, te dicen, deja de ver acá, pero bajate eso que se llama aplicación, sí, bajate la aplicación y la podés ver en cualquiera de tus dispositivos, que es otra de las palabras del momento, ¿no?
Devices, sí, claramente, sí, claramente. Sí.
Digo, eso me parece muy impresionante, ¿no? Que se que se haya podido torcer esa costumbre.
Es como que el miedo de lo nuevo genera tanto miedo que es, no nos queremos perder. Incluso andate de acá para bajarte lo nuevo que nosotros te vamos a proponer.
Claro.
Pero bueno, es medio esquizofrénico también.
Pero no sé, digo, eso a lo mejor, digo, tiene que ver con una conveniencia económica, ¿no? Digo, el que mucha gente baje tal o cual aplicación.
Sí, hablaste de precarización, y hubo el otro día un llamado de parte del Comité Olímpico y del gobierno de la ciudad también, buscando periodistas jóvenes, no sé si estás enterado.
No.
Bueno, buscaron voluntarios para cubrir ad honorem los Juegos Olímpicos de la Juventud, y hubo un gran revuelo en redes, obviamente, respecto del laburo que tiene que ser remunerado, la búsqueda de la precarización. Contra los otros argumentos eran el espíritu olímpico, esto se hizo siempre, es una oportunidad fantástica para alguien que viene del interior para tejer redes de contactos y conocer, laburar gratis durante un juego olímpico.
No, ¿Y cuántos miles se presentaron?
Seguro que un montón. No sé, había una convocatoria buscando 40 lugares, pero algunos periodistas saltaron. Yo también me expresé con mejor que les paguen.
Claro.
No me sorprende la búsqueda por ahí del COI, del gobierno de la ciudad, de tener un laburo gratis, pero sí la militancia de muchos periodistas que, indignados, ¿cómo pretendés que les paguen? Es una oportunidad que nos tienen que agradecer. Era un poco la bajada.
Bueno, sí, no me sorprende.
Bueno, Carlos, tenés que ver con la creación de la carrera de comunicación social.
Sí.
De alguna manera. ¿Hace cuánto existe? Te queríamos preguntar. Porque
en el 87, se creó en el 87, pero me pasó una cosa muy particular en ese momento, porque me dieron una cátedra, que era la cátedra de expresión escrita, me dieron la titularidad de la cátedra, y justo en ese mismo año, Carlos Ares nos convoca, o convoca a una cantidad de gente cercana a él, para la creación de una escuela de periodismo, cuya particularidad iba a ser enseñar periodismo tal como nosotros lo habíamos aprendido. O sea, en las redacciones, en la calle, desde la intuición, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces a mí me pareció, empecé en comunicación social y me pareció poco ético estar en los dos lados, porque sí, acepté ser uno de los integrantes, uno de los fundadores de TEA. Y me fui de la UBA, ahí quedaron dos chicas encantadoras, Gloria Pampillo y Ana Alvarado.
Pero antes no existía la carrera de comunicación social. ¿Qué había para el que quería estudiar? ¿Alguna privada?
Seguramente. No había muchas escuelas. Pero ahora, por ejemplo, según me han contado, el gran éxito son las escuelas deportivas, como Deportea, por ejemplo.
Claro.
Y me parece que los chicos tienen razón, porque cuando ellos lo que perciben es que ahí hay una posibilidad de trabajo. Hay una posibilidad,
claro,
de trabajo. Hace poco, en la cancha de Racing, a donde voy cada tanto.
No fuiste el sábado, veo. El viernes. Fui.
Ah, ok. Sí. Llegué tarde porque había mucho tránsito, pero llegué 15 minutos tarde. Pero cada tanto reparten una revista.
Sí.
Un día me la llevo a casa y empiezo a ver. ¿Sabes cuántas publicaciones y audiciones partidarias de radio, de internet. ¿Sabes cuántas había?
¿Cuántas?
27.
Una locura.
27, bueno.
Eso es amor al club, por supuesto que todos pretenden convertirlo en un medio de vida. Pero
a lo mejor algo consiguen. Con el amigo con el que voy, escuchamos después de los partidos una radio racinguista que se llama Esperanza Racinguista. Tienen una
¿Cómo te quiero, Carmen? Me encanta que siempre tiene dato, busca radio, chicas.
Bueno, pero digo.
Y aparte el nombre, está en Racing.
Sí. Sí. Y lo último que se pierde.
En la esperanza. Sí, claro. Lo último que se perdió.
¿Se perdió?
Sí, claro.
Pero volvió. Bueno, ya vamos a hablar de Racing. Dijiste, veo poca tele,
sí.
Casi pidiendo disculpas, como si tu parte de tu trabajo fuera hacer una evaluación. No, que no me parece. Pero radio, ¿escuchás? Autor de muchos libros sobre la radio.
Sí.
¿El último fue Siempre los escucho? ¿O de una saga que venía?
El último fue Siempre los escucho. Sí.
¿Y escuchás radio?
Cada tanto.
O menos.
Sí, cada tanto. Digo, y hace un año y medio que se disolvió. Bueno, espero que no para siempre. Un grupo de trabajo, un grupo de reflexión sobre radio que funcionaba en Éter, en la escuela Éter. Nos reuníamos para hablar de radio. Bueno. Y para pasarnos tips de radio. ¿Escuchaste a tal? ¿Cómo? ¿No conociste a tal? ¿Fulán? No, escuchalo. Bueno, eso.
Mucha data, tal sección en tal lugar, tal persona, cómo habla.
Eso se disolvió porque en algún sentido tuvo que ver con la postergación. Supongo que momentánea del premio Éter para la radio. Y no terminamos de volver a reunirnos, ¿no? Pero me parece que ese era un lugar muy, muy bueno, muy útil, muy estimulante para todos nosotros, por lo menos para mí.
Y trabajaste en Radio Nacional también, haciendo
sí, estuve 10 años. Ahora, a principios de diciembre, renuncié. Y estuve 10 años, bien, sí, la verdad que sí.
¿Cómo fue la salida?
Y la salida fue, tomé esa decisión porque me pareció que era, en serio, una etapa cumplida. No, ni siquiera puedo decir que alguna vez me dijeran, che, invítalo a Cabito o no lo invites a Diego Gentil. No me dijeron nada. Tal vez hasta puedo sospechar que ni siquiera escuchaban el programa. Pero
no te pusieron condicionamientos en
nada,
ningún momento.
Nada. Sí, levantaron el programa tradicional, que era Reunión Cumbre, ese programa en el que yo invitaba cuatro. Tenía cuatro invitados, y como tenía 2 horas, finalmente me dieron 1 hora. Inventé otro programa con ese formato de 1 hora, llamado El Lugar del Otro. Y ese fue el último programa que hice.
Donde la búsqueda era tratar de ponerse en el lugar del otro.
Claro.
¿Achicar grieta o no? La palabra grieta tampoco te significa demasiado. Hoy en Radio Nacional puede tener más.
No, a mí sí me significa muchísimo. ¿Cómo? Soy argentino, ¿cómo no me va a significar?
Sí, aparte la grieta parece. Bueno, la palabra sí es creo, de ahora, pero las peleas y el mundo binario existe desde que nacimos.
Eso. Digo, lo que sí creo es que la grieta no es una cosa de ahora, no es una cosa que haya generado el gobierno anterior, ni este. Son 200 años de grieta.
Sí, exacto, de Mitre en adelante, o sea, sí. Siempre hubo discusiones. ¿Y lo llevas a la práctica habitualmente, esto de ponerte en el lugar del otro? Porque es algo muy fácil de declamar y muy difícil de hacer, me parece.
Sí, yo la verdad creo que tengo esa gimnasia, tengo esa posibilidad de ponerme en el lugar del otro y me gusta ponerme en el lugar del otro.
Bien, no, se va a poner en el lugar de otro.
Ah, no, bueno, estaría por buenísimo, favor. Pero quiero saber si algo de eso quizás tuvo que ver con la idea de que escribas este libro sobre la obra Toc Toc, esto de ponerse en el lugar del otro, si quizás sea lo que más te haya traído de la obra.
No. Lo
¿Por
que
qué
me
escribiste
atrajo,
un libro de una obra de teatro?
Bueno, es eso, digo, creo que era uno de esos temas que uno tenía frente, uno como periodista, ¿no? Como cronista, lo tenía frente a los ojos. Digo, ¿cómo no vas a escribir un libro o una gran nota sobre un fenómeno como el de Toc Toc? 8 años en cartel, ya firmaron el 2019, un elenco en gira, más de 1.700.000, 1.700.000 ya, 1.700.000 localidades vendidas en todo el país. Digo, tenía que ser muy negado.
Primero el fenómeno a nivel números, pero aparte de que habla un poco de todos nosotros.
Sí, seguro. Digo, yo vi la obra 4 veces.
No, yo ninguna.
Y tenés que verla.
Me siento muy mal en este momento por no haberla visto.
Carlos, pregunto, si la obra no te hubiese gustado y hubiese sido este mismo fenómeno que es, ¿te hubiese gustado escribir el libro?
La obra me gustó, además. Además me gustó, me reí.
¿La viste en todas sus versiones? ¿La viste la que está de gira y la que está acá?
Fuimos con Paredero también a verla una noche a Lomas de Zamora. Okay. A un teatro divino de Lomas de Zamora.
La versión itinerante. ¿Y encontraste algo diferente a lo que encontrabas en la versión principal?
Lo vi diferente, sí. La verdad que sí. Sí, sí, sí.
Contemos un poco de la obra, si bien vieron casi 2 millones de espectadores.
La obra es como dice el autor, que es un autor francés, se llama Laurent Baffy. Es en el consultorio de un médico muy famoso. Se reúnen 6 pacientes que lo esperan. El médico nunca llega. Y ellos, de alguna manera, hacen terapia entre sí.
Van contando sus tocs.
Sí. Hay uno que tiene un síndrome que es horrible, que se llama el síndrome de Tourette, que lo lleva a proferir exabruptos todo el tiempo y tiene además movimientos no voluntarios de cuerpo. Ajá. Gritos, ¿no? Está una chica que le tiene mucho miedo al contacto y a las bacterias, un personaje que se llama Blanca.
Perfecto.
Una chica que es palilálica, que repite las últimas palabras de su interlocutor.
¿Y te identificas un poco con todos?
Está el aritmo maníaco, que lo relaciona todo con los números. Está el que no puede pisar rayas en el suelo.
Hay un poco de todos en cada uno de esos personajes, ¿no?
Sí, sí. Bueno, está la secretaria, que es la que en realidad no los deja salir, ¿no?
Claro.
Diciéndole, ya viene el doctor, ya viene, ya viene.
Y ¿esa también tiene un síndrome? ¿Es un toque ese? ¿El de ya viene, ya viene?
No.
Podría serlo.
No. Pero bueno,
¿Y qué encontraste desmenuzando, analizando? Porque teniendo que escribir un libro te obliga a tener otra mirada que la del espectador.
Básicamente, a mí lo que más me gustó es haber podido desarrollar o descubrir cosas que tenían que ver con el éxito y el fracaso, que son conceptos que están ligados a nosotros desde siempre. Nosotros que además trabajamos en los medios, ¿no? Y que de algún modo se nos exigen tener éxito y no fracasos, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso. Digo, me gustó mucho, por ejemplo, que descubrir que todos los elencos, absolutamente todos los elencos, creían que iban a trabajar en el verano del 2011 y que después iban a ir a la casa.
Sí, de hecho nos contaban la otra vez que el propio
Mauricio
Ayub había dicho cuando fue, si llego a terminar de pagar la camioneta ya va a ser un éxito. Debo no sé cuántas cuotas la camioneta, si la pago está bien, bueno, 8 años.
Y bueno, eso, Dayoub es uno de los tipos que me gustó mucho conocer, no lo conocía tanto, creo que lo había visto una vez sola, y él es uno de los tipos que más reflexionó sobre este fenómeno, al punto que le pedimos que hiciera el prólogo del libro.
Sí, aparte es uno, Mauricio no
es uno de los prologuistas.
No solo es actor, sino que entiende muy bien el negocio del teatro al tener el Chacanerian, que
y es autor,
parte de él.
Es autor,
y es autor,
director.
Y está en todos los lados y sabe lo que cuesta y estar de golpe en un éxito que llama la atención. Está ahí arriba con Salsa Criolla, no sé qué obra más.
Brujas
también. Bueno,
sí.
Es casi, además de una alegría, un milagro.
Parece que en los 50, una obra de Luis Andrini, creo que era el cuando los duendes cazan perdices, llevó mucha más gente al teatro. Pero como decía Rottenberg, ¿no? Eran momentos en que no había temporada de verano, porque los teatros no tenían aire acondicionado.
¿Cortaban durante el verano?
Cortaban, cerraban durante el verano.
Qué locura.
Sí.
Increíble.
Y tampoco tenía tanta competencia como hay ahora, ¿no? Ahora te quedas viendo Netflix en tu casa, alguna película, lo que sea.
Era la única chance también de ver a los actores, porque también era muy difícil.
Claro, en la tele había poca propuesta.
Qué bueno es Netflix, ¿no?
Sí, qué te bueno gusta mucho. Sí, agarraste las series en continuado, tener todas las temporadas.
No, en continuado, tanto en continuado no, pero digo, hasta tres veces por noche me veo una serie, sí, sí, sí.
Tres capítulos podés meter seguiditos en una noche. Sí. El otro día... antes esperabas el día y la hora, el jueves a las 23:15 para ver tu capítulo.
Claro.
Y eso cambió.
El otro día leí una crítica que le hacían, no a Netflix, pero sí al furor de las series en estos momentos, donde hablaban de que ahora las series se están pensando directamente para streaming y como que se perdió la serie de autor, dicen. No sé, los fenómenos que habían sido en su momento Sopranos, Breaking Bad, eso estaban pensadas para tele, para ver un capítulo por semana.
Y la intriga final, y bancate una semana esperando el capítulo.
Exacto, y que ahora estos contenidos de streaming directamente pensados para la plataforma como que sentían como que no arruinaban un poco el producto.
Y ese final angustiante lo resolvés 30 segundos después. De hecho, ya te arrancó el capítulo antes que le pidas.
Solo.
Claro. Tenés que frenarlo para
omití
que no
la intro, de hecho.
Sí.
No lo quiero ver. Si empieza, sentí que lo tenés que ver.
Sí, ya si arranca es tremendo. Bueno, muy distinto a tus arranques, me imagino, Carlos. En el periodismo, arrancaste en el periodismo a los 15 años.
A los 15 años estaba en la secundaria.
Fundaste con un amigo.
Uno de mis compañeros, que era Rodolfo Terraño. Nosotros hicimos la secundaria en el Moreno, en el Mariano Moreno. Se le ocurrió hacer una revista estudiantil, y me puso de subdirector. Ya de grande le
pregunté. ¿Por qué?
Bueno, de grande le pude preguntar por qué, y él me dijo que era uno de los pocos que leía diarios en la división. Y es cierto, digo. Mi casa no era una casa con libros, era una casa, pero con revistas y diarios. Mi viejo, por ejemplo, compraba El Mundo a la mañana y a la noche, cuando venía del laburo, traía La Razón, La Quinta.
La Quinta.
¿No? Y yo
leía. ¿Y vos te leías todo el diario?
Leía todo y sabía los nombres de los. De repente sabía.
¿De los políticos, de los jugadores?
No, de los periodistas. De los periodistas.
Mirá vos.
Sabía quién era Horacio de Dios, sabía quién era Bernardo Neustadt, sabía quién era Jorge Skorenblit, el Kalki,
todas las firmas,
crítico
vos
de cine.
Seguías a las firmas, sí. ya estabas mirando un poco que te gustaba ese lugar.
Y por ejemplo, en la Razón leía la página de abajo, la parte de abajo de la contratapa, o sea, la Galera del Mago, que era un compendio de chismes de bastante buen nivel del espectáculo y fundamentalmente de la televisión.
¿Y tenías una mirada crítica acerca de quiénes leías? ¿Estaba el que te gustaba más, el que te gustaba menos, o solo los leías?
No, solo los leía, no tenía mirada crítica, al punto que cuando veo alguna. La revista se llamaba Orbe, tenía un nombre súper pretencioso, como ven, ¿no? Orbe. Alguna de las notas, cuando la veo ahora, digo, imitaba a Neustadt. Lo imitaba, imitaba la escritura.
¿Cómo era Neustadt? A mí me quedó grabado sus últimos años, por ahí, su etapa menos feliz, el vínculo con la dictadura, pero seguro que rompió algunos esquemas para llamar tanto la atención.
Yo creo que era un extraordinario cronista. Un extraordinario cronista. Después inventó un concepto que hasta el día de hoy se extiende, que es las empresas que auspician este programa. A estas empresas que auspician este programa les interesa el país.
Sí, es espectacular ese concepto.
El rol de anunciantes que hoy tienen muchos periodistas en cable, en radio, bueno, tiene que ver con esa semilla que alguna vez dejó Neustadt. Probablemente es una, no sé si una semilla, si es una semilla positiva.
Bueno, y tu debut como escritor, vemos ahí recabando datos, estamos con Carlito Zulanowski, es del año 69, una biografía de Palito Ortega.
Sí.
Acaba de salir una, el año pasado creo que salió una, autobiografía, me parece,
sí.
Porque tuvo que hacer una propia porque esta no le gustó mucho, me parece. ¿Qué fue lo que pasó?
No, bueno, yo era chico en ese momento, muy chico. Creía todavía que iba a ser inmortal. Y bueno, hice una crónica autorizada por él. Él me recibió muchas veces. Lo grabé en mi grabador geloso de entonces. Y hice un libro.
¿Con lo que él te dijo o averiguaste y agregaste cosas?
No, con otros 15 o 20 entrevistados.
Ajá. ¿Y qué libro hiciste?
Hice un libro que me parecía una crónica interesante. Se llama Palito Ortega, Indagación de un ídolo. Y cuando ya el libro salió y llegó a sus manos, se ve que a él o a alguna gente cercana a él no le gustó y lo instruyó para que él hiciera un juicio. Y él efectivamente hizo un juicio y un juez ordenó el secuestro de toda la edición y la edición se quemó en acto público en un juzgado de Vicente López.
Qué fuerte. ¿Qué
quemaron imagen? Libros.
La imagen.
El juez mandó a quemar libros.
Sí. El juez que manda sí. a quemar bueno, un libro.
Yo tengo un imagen ejemplar.
Tremenda. Ah, esa pregunta te quería hacer. Tenías una.
Conseguí manotear un ejemplar que, bueno, cada tanto alguien me pide y lo fotocopio. Pero, digo, el libro, la verdad...
¿Tiene algo como para que él le haya caído mal? ¿O no, más cuestión no. de la época, era una
y
superfigura?
Y más, todo, muchas veces en todos estos años pensé, digo, porque mi hija es conocida de Julieta Ortega, digo,
claro.
y si llegara él para charlar, simplemente para charlar,
y para,
no quiero editar el
libro. A ver, nos
libro.
Trasladamos a esa época, ¿qué te acordás vos?
No quiero editar el libro, ¿no? La verdad, digo, ya está, ya pasó. Pero simplemente charlar con él, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué? Esa decisión tan brutal, ¿no?
Sí, sí, de mandar a quemar libros. Bueno, lo dice quien está presentando otro libro, que es Los siete personajes en búsqueda de un toc toc. Y este libro le va como la obra imposible. La obra es un éxito de hace 8 años. ¿Cuánto salió el libro?
Salió ahora.
Acaba de salir.
Sí.
Bueno, tenemos para entregar a nuestra audiencia.
Sí.
Y bueno, es algo diferente entre tantas cosas que has hecho.
Sí. Una cosa medio parecida que también la hice con Paredero fue hace también 3-4 años hicimos una biografía sobre Rottenberg.
Ajá.
Que es también un tipo de muy del teatro. Y otro libro que hice fue un libro encargado por los empresarios teatrales que se llama Los Productores, que tiene que ver con eso, con el oficio de productor de teatro, ¿no? Ese es también un lindo libro.
Bueno, esto también, como el libro de Palito Ortega, analiza un éxito, ¿no? Un éxito a nivel nacional. Y muchos de tus libros hablan de medios, de radio, de gráfica, de la televisión. Yo no conozco otra persona que sepa tanto de medios como vos, quiero decirte, que haya analizado y que haya escrito tanto como vos. Y a partir de esto te quiero preguntar, ¿cómo son los hábitos de consumo de los argentinos? Porque, ¿por qué nos gusta todo esto? ¿Por qué nos gusta Tok Tok? ¿Por qué nos gusta Palito Ortega? ¿Por qué nos gustan los programas de televisión que llevan tantos años en la pantalla?
Bueno, no nos gusta todo, ¿no? No nos gusta todo, digo, éxitos.
Que lo consumamos
como,
no significa que nos guste. Es decir.
Éxitos como Tok Tok hay, realmente hay muy pocos. Son excepcionales, ¿no? Pero me parece eso, cada vez que yo voy al teatro. Voy mucho al teatro, voy al cine, leo libros, qué sé yo, pero de repente voy un jueves al teatro. Hace poco fui a ver a Weinreich,
sí.
un jueves. Digo, ¿por qué está lleno? ¿Por qué?
Digo, porque Seba es un crack.
Además de eso, el espectáculo es precioso. Uh-huh. Pero lo que me pregunto es eso. Digo, mirá vos, llenó el Maipo, arriba y abajo. Digo, es extraordinario. Digo, me parece que hay gente muy...
Eso habla, decís, de los ciudadanos.
Del público, sí, uh-huh. sí. Y ahora, por ejemplo, quiero ver una obra que están dando en el Regio, no, en el Sarmiento, de Mariano Pensotti, no me acuerdo cómo se llama, pero...
Vas a ir, evidentemente, en
sí,
breve.
Sí. Pero digo, me la recontra recomendaron la obra, ¿no? Y digo, y debe ser una obra interesante. Y lo mismo, el otro día fui al último día de la exposición de Vanguardia Mexicana en el Malba. No sabía que los últimos días el Malba era gratis. No sabés la cantidad de gente que había. Había una cola de una cuadra por Figueroa Alcorta.
Sí.
Digo, esto es Buenos Aires.
Es notable que Carlos Solano, quien está hablando, esté sorprendido también de esta oferta cultural que pareciera no sorprender, pero todo el tiempo sorprende, que es una oferta enorme, permanente aparte, ¿no? Y con una cantidad de consumidores
enorme.
Gigantes.
Enorme, enorme. Pero bueno, Arde brillante en los bosques de la noche, de Mariano Pensotti. Sí, es el la voy a ir a ver en estos días.
Bueno, o sea que hay hábitos de consumos culturales, hay avidez por consumir, pero digamos, los fenómenos son pocos, porque no todos nos gusta lo que le gusta a todo el mundo, valga
y sí,
término.
Sí, pero bueno, cada tanto que puedo, me gusta mucho el cine argentino, me gusta mucho las comedias, soy un fanático de las comedias de todo tipo.
¿Cuál te gustó, por ejemplo, últimamente?
Ahora vi Recreo. Uh-huh. Me gustó Recreo.
Sí.
Digo, me parece que tiene cosas bien interesantes. Y muy bien.
Hernán Garzuni.
Y Jamín Stuart Dirgen.
Sí, sí. Y me parece que está muy bien actuada. Muy bien, muy bien. Digo, con puntos muy altos.
Bueno, es Carlos Ulanowski también.
Y Woody Allen también, por supuesto.
¿Te gustó? A mí no me gustó tanto esa.
A mí sí, sí, sí. Y temo mucho que la próxima película no se pueda estrenar por todo esto que le está pasando.
Sí, casi que te invito a esto, ¿no? Separar obra de personaje, que eso es un debate muy interesante, me parece, también, ¿no? Pensando en Polanski, en Allen, sobre todo a la luz de, últimamente, las denuncias y demás, y los casos de acoso, son casos graves y sensibles, modifican también el concepto que mucha gente tenía de algunos autores, actores. Kevin Spacey parecía que no va a laburar nunca más en su vida.
Lo limpiaron de todos lados.
Por lo menos por ahora, no sé qué va a pasar. Pero digo, cabe el ejercicio de pensar persona, personaje, su obra por un lado, la persona por otro, o no.
Yo creo
Polanski,
que
comete un abuso y se escapa y no quiere declarar, hace unas películas fantásticas, pero no la vamos a ver. O sí, me parece que ese debate todavía falta, ¿no? En esto que recién está asomando.
Yo creo que las mujeres tienen encima muchas miradas inadecuadas, muchas insinuaciones de parte nuestra que no correspondían. Estoy con esa frase que ellas dicen, yo sé cómo me visto y con quién me desvisto, ¿no? Yo elijo cómo me visto y con quién me desvisto. Pero me parece que una cosa es eso y otra cosa es invalidar para siempre la obra de un artista porque haya tenido una conducta reprochable, digamos, ¿no?
Claro.
Yo la verdad que lamentaría que
perdernos a Woody Allen o a algún otro, por poner Woody Allen, que es el ejemplo que habíamos puesto.
O por ejemplo, el tipo este, Harvey Weinstein,
sí,
está muerto para toda su vida, digo, va a tener que ir a producir a la India, no sé a dónde. Si es que quiere seguir produciendo. Kevin Spacey probablemente lo mismo, ¿no? Digo, me parece que debería haber, no sé, otra clase de sanciones. No, las sanciones artísticas.
La sanción moral, digamos, el le baja el pulgar y a todos le parece indigno ya laburar con él.
Y
es un activo tóxico, nadie lo quiere tocar ni mostrarse cerca.
Y la sanción moral existe desde ya.
Lo que pasa es que ahí ya no estamos hablando de se equivocó, cometió un error, sino un delito directamente, unos abusos y unas situaciones que son muy difíciles. Uh-huh. Digamos, si el mundo se parte al medio, ¿cómo no estar en contra de esos abusos, ¿no? Es prácticamente imposible no manifestarte en contra de un tipo como Weinstein.
Sí, la verdad que no sé. Digo.
Sí, es incómodo. Es un debate que queda pendiente y que es incómodo también, justamente por eso abría la puerta a esa charla. Bueno, tenemos un libro acá y tenemos libro para regalarle a alguien de nuestra audiencia que tenga ganas. El libro es sobre Toc Toc, 7 personajes en busca de un... Toc, toc,
toc, toc.
Exactamente, sí. De Carlos Ulanowski y Hugo Paredero también. Gracias, Carlos, por venir a visitarnos.
Gracias a ustedes. Y bueno, quiero decirles que les tengo no solo admiración, sino principalmente afecto.
Muchas gracias, Carlos. Sé que nos has incluido en alguno de los libros, que los días de radio van del 20 al 59, días de radio 2 hasta el 95. Después están los pares, las rotativas, pero está el Siempre los Escucho.
Siempre los Escucho.
Es ahí donde por lo menos figura el nombre del programa, que ya nos deja muy contentos.
Bueno, si querés le pongo un gancho al libro para quien se lo gane.
Claro, sí, perfecto. Dale, perfecto. Carlitos Ulanowski, ¿qué ha pasado por aquí? Por Basta de Todo, Tandy, venimos. Seguimos con Basta.
Hola.
Basta.
¿Qué vas a hacer emocionar?
De 1 a 5 de la tarde. Basta.
Señoras y señores, con ustedes.
Basta de Todo. Basta.
Nos hicieron reír un montón.
No termina acá. Todavía queda mucho más.